Mantra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a las 4 de la tarde, hora argentina, de este miércoles 7 de abril de 2021, día espectacular aquí en Buenos Aires, como los últimos que estuvimos teniendo. Mi nombre, Ana Jachimovitz, la comunidad de teología holística, Dios adentro, Dios afuera, transmitiendo por la onda de Radio Mantra desde Buenos Aires, República Argentina, nuestro operador Sergio, nuestra directora Maga, nuestra secretaria eficientísima Liliana, y bueno, aquí estamos otra vez iniciando este momento de encuentro, de reflexión, de búsqueda de la profundidad, de búsqueda de fundamentos sólidos que nos ayuden en estos momentos donde todo parece temblar, ¿no? Es cuando la espiritualidad, que es vivir en profundidad las cosas, deja de ser un lujo o algo superfluo o una diversión, para transformarse en algo esencial, un salvavidas, diría, para nuestras vidas. La teología holística es una cosmovisión que, con distintos nombres, aparece a todo lo largo de la historia de la humanidad, en todas las culturas, en todas las tradiciones, en todas las épocas, en todos los lugares geográficos. Los místicos de todas las tradiciones son representantes, y acá nos gusta resumirla con las 4 E, a modo de reglita mnemotécnica, ¿no? De recordatorio cuando el horno, cuando las papas queman, y necesitamos una ayuda rápida. Las 4 E, espíritu, es decir, la existencia del espíritu, en todo, o sea, ¿dónde está? En todo. Encuentro, o sea, con el espíritu, el alma universal, Dios, la conciencia cósmica, a veces no la podemos comprender ni entender, pero sí podemos encontrarnos, dialogar, cuando nos damos cuenta que todo lo que nos acontece viene de suma. Y finalmente, experiencia. Por favor, aceptemos como verdades espirituales solamente aquello de lo que podamos tener experiencia. No tiene sentido en espiritualidad aceptar un criterio de autoritarismo o de dogmatismo o de fe ciega, como lo llaman. Porque eso, cuando las papas quemen, y ahora queman bastante en este momento, no me sirve para nada. Lo único que me va a servir de salvavidas espiritual es lo que yo misma, o sea, cada uno de nosotros, haya experimentado. Y ahora quiero empezar a leerles un cuento. Se llama Señalando al corazón de un anciano. Mientras el gran maestro Padmasambhava permanecía en la ermita de la Gran Roca, próxima a Samye, Sherab Gyalpo Dengog, un anciano iletrado que tenía gran fe y devoción, estuvo sirviéndole durante más de un año. En todo ese tiempo, el anciano no demandó enseñanzas y el maestro tampoco le dio ninguna. Sin embargo, cuando Padmasambhava se disponía a abandonar la ermita, Sherab Gyalpo le ofreció un plato de mandala coronado por una flor de oro y le dijo así: Gran maestro, préstame atención. Aunque solo soy un anciano que carece de educación, mi inteligencia es escasa y mis elementos se hallan casi agotados, este viejo, que ya se encuentra cerca de la muerte, te pide, sin embargo, una enseñanza sencilla, capaz de comprender, capaz de eliminar completamente cualquier duda, fácil de aplicar y realizar, y que posea una visión efectiva que pueda serme de utilidad, tanto en esta como en las existencias venideras. Entonces, Padmasambhava señaló con su bastón de viaje hacia el corazón del anciano y habló del siguiente modo. Bueno, si quieren saber, ¿vieron? Aprendí técnicas de marketing. Si quieren saber qué le dijo Padmasambhava al anciano en esa enseñanza sencilla y total que el anciano le pedía, los y las invito a acompañarme en un curso de 5 martes a las 8 de la noche, hora argentina, a partir del próximo martes 13 de abril. En esas reuniones de 1 hora de duración, leeremos y analizaremos este cuento que se llama Señalando al corazón de un anciano, del gran maestro Padmasambhava, del siglo 8 después de Cristo, que fue uno de los fundadores del budismo tibetano. Este texto es muy condensado, no parece fácil, como decía, el anciano le pidió una enseñanza fácil, pero sí, esta enseñanza es muy condensada, eso sí lo podemos decir. Y creo que nos va a dar para avanzar cada uno de nosotros en el despertar del maestro interior. Este curso es gratuito, pero requiere inscripción. A quien le interese, por favor, escríbame al mail diosadentrodiosafuera@gmail.com. Ya les advierto, el texto es breve, son 2 carillas, pero vamos a ir analizándolo en profundidad. Y ya les advierto o les cuento que este curso va a ser interactivo, interparticipativo, o sea, no van a estar en una zona de confort sentaditos y sentaditas ahí del otro lado de la pantalla mientras yo hablo, como ahora, por ejemplo, sino que van a tener, es decir, lo que a mí me interesa es que participen. Y no solamente en la hora, hora y cuarto que va a durar el curso, sino entre martes y martes durante la semana, yo les voy a proponer tareas de análisis del texto y también tareas de experiencia en la propia vida. Esto realmente yo se los exijo, se los pido, se los sugiero, se los ordeno. Pero en realidad ustedes tienen todo todo para ganar en ello, ¿verdad? Porque, como decía mi primer maestro, Luis Halfen, todo texto es un pretexto. Todo texto es un pretexto. para despertar al maestro interior que duerme en cada uno y en cada una de nosotros. El autor del texto es un interlocutor, así lo tenemos que tomar. Y no se trata de repetir ni lo que dice el autor, ni lo que dice Ana, ni lo que dice nadie. Se trata de ejercitar la facultad, primero, de pensar y de razonar intelectualmente cada uno de nosotros. Y segundo, de ir despertando el contacto con el maestro interior, que es al final el contacto con el único maestro, así con M mayúscula, que está por todas partes, adentro, afuera y en todas las cosas. Esa es la finalidad de las enseñanzas verdaderas, de las enseñanzas auténticas. La información es interesante, es muy interesante, pero lo que importa realmente es la transformación. De eso se trata. Y el estudio de estos textos constituye en última instancia una liberación. Me importa mucho subrayar la importancia de los textos de sabiduría. Vuelvo a repetir, no es un lujo de gente que no tiene nada que hacer. Es un salvavidas. Iba a decir un salvavidas de oro, pero claro, no. ¡Ja! Si fuera de oro no nos serviría mucho. Un salvavidas de sabiduría para transitar en calma estos tiempos que nos tocan vivir. En realidad tenemos que agradecer las turbulencias que nos están tocando vivir ahora, porque de esa forma nos va a resultar más fácil desidentificarnos de lo que creemos siempre que es la única realidad. Y eso nos ayudará a aferrarnos a la verdadera realidad y perder los miedos. Nos están manipulando con el miedo más grande al final, que es básico a todos esos, que es el miedo a la muerte. Ah, mirá, me manda un mensaje Dori Elena de Venezuela, qué lindo que estés ahí. Dori me dice, ¿por qué hay que participar en los cursos? Habemos personas que nos cuesta hablar por ser tímida. Bueno, no voy a forzar a nadie a hablar, pero me encantaría que vengas, escribime a diosadentrodiosafuera@gmail.com y a mí me parece, Dori, que no sos muy tímida. Pero, otra vez, lo que importa es despertar el maestro interior. Y quizás no hables físicamente, pero seguro que tu maestro interior va a hablar como está hablando. Me encantará tenerte con nosotras y por tus intervenciones me parece que lo menos que sos es tímida. Bueno. Entonces les decía, nos están manipulando con el miedo básico que está debajo de todos los miedos, que es el miedo a la muerte. Y el miedo a la muerte no se anula por afirmaciones de terceros. Por más que me cuenten historias interesantísimas acerca de que mi alma es inmortal, o acerca de lo que va a pasar después de la muerte del cuerpo, por ejemplo, que la resurrección del cuerpo, o los distintos tipos de reencarnación, si podemos en la reencarnación seguir evolucionando para adelante, o nos castigan y vamos para atrás y reencarnamos en una cucaracha. o también los relatos acerca del infierno o acerca del paraíso. Yo no voy a cuestionar ninguno de estos relatos. Lo único que les digo es que nada sirve si no lo experimento por experiencia directa, por vivencia directa. Cualquiera de estas cosas que nos cuentan, experiméntenlas a ver si son ciertas. No se queden con lo que dicen terceros. Ningún tercero ni ninguna tercera está mejor equipado o equipada que cada uno de nosotros para dos cosas. Primero, saber qué soy, de qué estoy hecho, y segundo, saber cuál es el fundamento último de la realidad. Por más títulos que tengan, por más funciones que desempeñen, lo importante es que sean para ustedes el dedo que señala al maestro interior, el partero o la partera que les ayude a dar a luz al maestro interior o a la maestra interior, que todos, por un lado, tienen adentro y por otro lado está constantemente enseñándonos todo el tiempo con todo lo que nos acontece. Y es así que podremos anular el miedo a la muerte y poder transitar con calma estos tiempos que nos tocan. Y para ello tenemos que saber qué somos realmente. Ahora me viene a la memoria una anécdota respecto a esto que les dije, que también está diciendo Eckhart Tolle, ¿no? Que cuanto más locos son los tiempos que nos tocan vivir, más fácil nos resulta desidentificarnos de todo eso y ver lo que somos realmente. Hay una frase muy linda de Simone Weil, W-E-I-L, una mística del siglo XX, que dijo, esto lo van a entender sobre todo las mujeres, a una mujer fea le cuesta menos acceder a su verdadera naturaleza que a una mujer linda. Una mujer fea se mira en el espejo y sabe que eso no es ella. Fíjense qué interesante esto, ¿no? Es un poco superficial, pero es cierto, porque una mujer hermosa o un hombre hermoso se mira en el espejo y bueno, es atractivo pensar que somos eso, ¿verdad? Es atrayente, me da ganas. Cuando lo que veo no me gusta, eso es un acicate, un impulso para seguir investigando a ver qué soy realmente. Y ahí es donde descubriremos un gran tesoro. Y por eso los y las invito a acompañarme en el análisis de este texto budista, que dicho sea de paso, es muy interesante, porque fue recogido por la esposa de Padmasambhava, que se llamaba Yeshe Tsogyal, la princesa Yeshe Tsogyal. Ella iba anotando y recogiendo las enseñanzas de su marido. Y ella también fue una maestra muy afamada y muy reconocida del budismo tibetano. Así que bueno, vamos a pedirle a Sergio un poquito de un mini relax con un acceso a los sonidos y luego seguimos. de la India, Ramana Maharshi, solo hacía una pregunta a las personas que lo iban a visitar, porque él se había recluido en una cueva del Himalaya y no necesitaba ni dar clases ni hacer nada, pero la gente empezó a llegar, atraída por la energía de ese maestro que había realizado su ser interior, o sea, se había dado cuenta de lo que era realmente su realidad. Y entonces, cuando los alumnos le preguntaban algo, cualquier cosa que les preguntaran, él decía, ¿y quién es el que está diciendo eso? ¿Quién es el que pregunta? Entonces le decían, por ejemplo, bueno, yo, Juan Pérez, pero ¿de qué está hecho Juan Pérez? Y bueno, ellos iban diciendo del cuerpo, de la mente, y él poco a poco les iba mostrando, tratando de guiarlos a aprender lo que somos realmente. Les voy a adelantar algo de lo que dice aquí Padmasambhava. Dice, observa profundamente en la conciencia primordial tu verdadera naturaleza. Tu verdadera naturaleza carece de forma, de color, de centro o de periferia. Vayan, traten de tomar conciencia. ¿Qué es aquello, sea lo que sea, como dice Francis Lucille, que está escuchando estas palabras en este momento? ¿Es tu oído? ¿Tu oreja? ¿Es tu cerebro? Nos dice la biología. ¿Pero es realmente el cerebro? ¿O es el usuario del cerebro? Una entidad que es capaz de leer la información del cerebro. ¿Quién es ese que está idéntico a sí mismo ahora y cuando tenía 5 años? Recordando ese día que entraste al jardín de infantes. Eras vos. Bueno, ese vos. Eso es lo que somos. Y esta toma de conciencia es el primer paso para el avance hacia la liberación. La liberación, entiendo simplemente, la liberación de los miedos y la liberación del miedo. Y cuando haya tomado conciencia de lo que realmente soy y me libere del miedo a la desaparición, que es el miedo a la muerte, voy a poder realmente disfrutar de la vida, porque este decorado que nos ponen, maravilloso, lleno de belleza, está para que lo disfrutemos, no es un valle de lágrimas. Como dice Rumi, ¿llueve? Bueno, salí de tu casa y mojate, disfrutá de la lluvia. Bueno. Les agradezco haberme acompañado. Dori, un beso gigante. Espero, los y las espero en el curso del próximo martes a las 8 de la noche por Zoom. Espero, y a todos los que ya se anotaron, esta noche les mando el texto y las preguntas. Les mando un abrazo gigante, paz y luz y lluvia de bendiciones. Y si quieren, los espero mañana jueves en la meditación de las 8 de la noche por Facebook. Y ahora en la meditación aquí por Radio Mantra. Chao. Paz y luz.
Dios adentro, Dios afuera. Una propuesta de vida en el aire de Mantra FM 91.9.
Ahora sí. Hola, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva reunión de meditación holística. Mi nombre es Ana Hachimovitz y en nombre de la comunidad Dios Adentro, Dios Afuera, les doy la bienvenida. Les deseo un excelente comienzo del mes de abril y una meditación. La meditación, así como la entiende la teología holística, es el logro o el intento de encontrarse con lo divino. Ese podría ser el resumen. Y esas son las prácticas que vamos a hacer hoy. Bueno, los amigos que siguen estos talleres, estos encuentros, que de paso les cuento, es todos los miércoles a las 4 de la tarde por Radio Mantra, www.mantrafm.com.ar. Los martes a las 8 de la noche, hora argentina, tenemos un grupo de reflexión. Si les interesa, me tienen que escribir a diosadentrodiosafuera@gmail.com. Y si quieren conocernos un poco, tenemos el canal de YouTube, que también se llama Dios Adentro, Dios Afuera. Hace varios años que estamos proponiendo en Dios Adentro y Dios Afuera un lugar de encuentro para personas que vibran en esta vibración, es decir, que perciben lo divino en todas partes, afuera y adentro de uno mismo. Y hemos visto muchos místicos, muchos teóricos, y este año 2021, dado sobre todo lo que estamos pasando en el 2020, y lo que estamos pasando, no sé si es tanto el COVID como el manejo de la información que se hace del COVID y de la pandemia. Bueno, dado todo esto que estamos pasando, ya el encuentro con lo divino ya no es más un lujo, si lo fue en algún momento, sino que es una necesidad. Entonces, este año 2021 lo vamos a dedicar a la práctica, a la práctica de la espiritualidad, concretamente cómo experimentar la fusión con lo divino, o por lo menos el encuentro con lo divino. Les recuerdo que la teología holística, decimos que se resume en las 4E, espíritu, en todo, experiencia y encuentro. Entonces, charlando con algunos amigos sobre este tema, sobre cómo llevar a la práctica la conciencia de la propia naturaleza y la conciencia de lo divino, muchos opinaban que había, como para reconocer, digamos, lo que somos realmente, había que domar o dominar lo que creemos que somos, que es la personalidad. Yo acá les quiero proponer otro camino. Creo que si nos peleamos con la personalidad, con la mente, con las emociones, con los sentimientos, con el cuerpo, vamos a terminar dándole más fuerza. En ese sentido coincido con lo que dice Francis Lucille acerca del camino sin esfuerzo. Él, por ejemplo, dice, cuando uno quiere dejar algo, una adicción, por ejemplo, no sirve de mucho pelearse contra esa adicción, ¿no? Tratar de dominarla a fuerza de voluntad, porque muchas veces es darle más fuerza. En cambio, hay que tratar de encontrar alguna otra cosa que me guste más que hacer eso que constituye mi adicción. Y cuando busco eso que me gusta más, generalmente va a tener que ver incluso con la misión para la que vine a esta tierra. Entonces, mi propuesta para llevar la espiritualidad al terreno práctico, al terreno cotidiano, no es dominar, intentar dominar la mente o la personalidad, o las emociones o los sentimientos, sino tratar de buscar algo que me guste más que todo eso. Y en ese caso, la personalidad se va a desinflar sola o se va, va a perder importancia, digamos. Va a estar ahí siempre, pero ya no va a ser tan importante para mí. Porque yo me voy a ir a vivir a otro lado. En vez de vivir en la personalidad, voy a vivir, bueno, en lo que llaman algunos el alma, o el espíritu, más neutro parece ser la conciencia, otros lo llaman el testigo, con eso que yo siento realmente que soy, no lo que me dijeron que tengo que ser, ni el rol que tengo, ni el cuerpo, ni la ropa, ni el estatus, ni la profesión, sino eso interno que yo siento que soy. Y que siento que está hablando en este momento, y que siento que es lo que lo que en ustedes me está escuchando en este momento. En esto del camino sin esfuerzo, para mí, el gran vehículo, el Mahayana, no, pero el gran vehículo para mí es la plegaria. Esto sonará medio así, demasiado religioso, pero yo voy a insistir con la plegaria. Lo que pasa es que lo que vamos a llamar plegaria no es lo que habitualmente se denomina plegaria. Para nosotros plegar, no, hacer plegaria u orar u rezar, lo vamos a llamar a abrir nuestro corazón al encuentro con lo divino. La meditación de hoy la vamos a dedicar a eso, a ver cómo se podría abrir el corazón al encuentro con lo divino. Ese es el camino sin esfuerzo, o sea, no pelear, no ayunar, no castigarme, no pelearme, no tratar de dominar nada, sino simplemente ir a lo mejor, a lo que es mejor. ¿No? Si yo quiero que alguien deje de comer pan, no sé, por decir algo, voy a tratar de ofrecerle un alimento que le atraiga más. En vez de pelearse con el pan y ponerlo ahí, pero no mirarlo, ¿no? Hay que simplemente reemplazarlo por algo que me guste más. Y eso es entonces lo que yo les quiero proponer con esta meditación. Bien, creo que ya dije todo lo que quería decir. Perfecto. Y para ponernos en ambiente, yo pido que ustedes escuchen, les voy a decir una salutación a Shiva, tomada del shivaísmo de Cachemira. Bueno, quienes hicieron el taller nuestro de shivaísmo de Cachemira saben que el nombre Shiva, en realidad, en esta cosmovisión, designa la realidad absoluta, o sea, Dios, Brahman, la conciencia universal. Así que bueno, donde digamos Shiva, escuchen la conciencia universal. Esta salutación me fue recordada por el amigo Carlos Sattva Ananda y bueno, les propongo entonces de acompañarme mentalmente, espiritualmente en esta salutación. Y luego ya comenzaremos la plegaria. Un segundo. ustedes pueden ir cerrando los ojos. Traten de dejar que estas palabras penetren todos vuestros cuerpos y lleguen hasta el núcleo del ser que somos. Que Shiva, el único yo, autoconciencia absoluta y eterna vibración, única realidad, sin segundo, que ha asumido en este caso la forma de mi individualidad. Que Shiva salude a su ser universal, también Shiva, a través de esta meditación y en este lugar de Facebook Live, y entre vosotros, todo lo cual también es Shiva, para que destruya los obstáculos que produce la ignorancia, que también es el Shiva. Bien, vamos cerrando los ojos. Acomodándome en una postura con la espalda recta, pero sin tensión. Aflojo hombros, descruzo las piernas, coloco los dorsos de las palmas de las manos sobre mis muslos. Y ahora todavía, no, les voy a pedir que vuelvan a abrir los ojos, vamos a usar la visión. Entonces inhalo, al exhalar vuelvo a abrir los ojos. Y ahora los y las invito a por un momento jugar el juego de esto que les voy a decir, como cuando miro una película y si bien sé que es una película, me meto en los personajes y en la trama. Entonces, hoy lo vamos a hacer como una gimnasia, como una práctica. Entonces les propongo mirar todo a vuestro alrededor, las sillas, las paredes, la ventana, las luces, la mesa, la computadora. Mírenlas con los ojos del alma y véanlas impregnadas, todas estas cosas, de una energía consciente. Memoricen más o menos la habitación y vuelvan a cerrar los ojos. Y ahora, así como cuando hablan con alguien, no le están hablando a su nariz, a su ojo, a su oreja, sino al ser que se manifiesta mediante su corporalidad, así ahora voy a mirar todas las cosas con ojos nuevos. Voy a mirar la mesa, las sillas, la pared, como portadores de un espíritu, de una energía consciente y personal, de un ser que no tiene otra manera de comunicarse conmigo que esa. En realidad, todos nosotros Utilizamos nuestro cuerpo para comunicarnos entre nosotros. Y Shiva Shakti también. Digo Shiva Shakti porque es la unidad de conciencia y energía. Imagínenlo como un gran ser, como si nosotros quisiéramos comunicarnos con una hormiga. Él también trata de hacerse entender por nosotros. Así que vean la ventana, la pared, las sillas como palabras divinas, como un intento de comunicación. ¿Qué me quiere decir? Recuerdo los hechos que me sucedieron en el día de hoy. Y en vez de verlos como debidos al azar o intrascendentes, les propongo verlos como un lenguaje de alguien que me quiere decir algo. Alguien infinitamente más grande que yo. Infinitamente más grande que este cuerpo, que esta inteligencia. Pero que comparte conmigo la yoidad. Todas mis características, mi mente es infinitamente pequeña al lado de la suya, mi energía es infinitamente pequeña al lado de la suya, mi creatividad, mi todo. Pero mi yo, nuestros yoes, comulgan. Están absolutamente abiertos uno al otro. Se interpenetran. Y entonces siento que todo lo que me acontece es una gran energía y me doy cuenta que es amorosa, que me ama, que desea entrar en comunicación conmigo por todos los métodos posibles, colores, aromas, sonidos, acontecimientos, suaves o apretaditos. Pero son todos esa conciencia gigante universal que trata de comunicarse conmigo. Y cuando tomo conciencia de eso, siento que mi corazón se abre como una flor, que no puedo esconderle nada y que no quiero esconderle nada. Entonces, me abro como una flor, mi yo se abre como una flor ante ese yo que también soy yo y le hablo. Los voy a dejar unos minutos para que traten de hablar yo a yo con Dios. Eso es orar. Eso es una plegaria. Revélenle lo más recóndito, sea que lo juzguen lindo o que lo juzguen feo. Revélenle, sepan que igual no le pueden esconder nada, pero igual aprovecho esta oportunidad para sacar lo más honesto, lo más verídico, lo más profundo de mí mismo. Sean libres, aprovechen esta oreja que lo sabe todo y que sabe mucho más que cada uno de nosotros, pero que está anhelante de que nos comuniquemos con ella. soy una niebla transparente que se entremezcla con esa otra niebla transparente y le habla. Poco a poco las palabras van cediendo paso al silencio de la razón, pero comunicación de corazón a corazón. Quizás sientan que es como una madre amorosa, una gigantesca madre amorosa multiforme, de múltiples formas, que nos abraza, que amorosamente nos abraza, nos arrulla. Nos ama incondicionalmente. Como lo hace a través de todos los seres de la naturaleza. Por ejemplo, típicamente, en la mirada de una mascota. Un perro. Ese amor incondicional. Y acá desnudemos nuestro corazón, abrámoslo. Confesémosle todo. Dios, diosa Shiva Shakti, yo universal, es ese misterio del yo que es a la vez un diálogo y a la vez yo mismo. El yo con el cual dialogo, pero que me interpenetra tanto que soy yo. Yo asumiendo, en este caso, la forma de esta individualidad. Les recomiendo esta práctica para cualquier momento del día. Se puede hacer en cualquier momento, en cualquier situación, en cualquier circunstancia, porque la presencia siempre está ahí. La presencia siempre está ahí. Gracias por acompañarme. Paz y luz. Bendecida noche y lluvia de bendiciones.